Los personajes que hacen noticia. Entre telones.
Chile va a comenzar un nuevo ciclo político con la asunción del ultraderechista José Antonio Kast como presidente de la República, y también nuestro continente está pasando por transformaciones, por tiempos muy convulsos, donde la defensa de los derechos humanos, ¿cierto?, está cada vez más en riesgo. Esta mañana en la radio tenemos la posibilidad de escuchar la voz de las organizaciones sociales sobre estos temas, porque nos encontramos con la directora de la Corporación Unidas. Esta es una organización de promoción y defensa de los derechos humanos. Ella es Magdalena Paredes, así que la saludamos. Muy buenos días, Magdalena. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la Radio Nuevo Mundo.
Hola, ¿no? Muy buenos días y muchas gracias también a ustedes por darnos el espacio. Para nosotros es bien importante, Carolina, el poder conversar, porque también somos organizaciones que trabajan en torno a los derechos humanos, pero con este nuevo episodio ocurrido desde el 2019, y por lo tanto nos ha costado a veces tener un lugar para poder plantear nuestras inquietudes.
Así es, Magdalena. Bueno, le contamos a nuestra audiencia que ustedes son una organización que ha estado ahí apoyando a las víctimas de la revuelta social del año 2019. Esto se hace muy importante porque están aconteciendo muchas cosas al respecto, y al mismo tiempo nos encontramos en un nuevo escenario político a nivel internacional y, por supuesto, prontamente a nivel nacional. Por lo tanto, la voz de ustedes es súper importante, Magdalena. Y sobre lo mismo quisiéramos partir consultándole sobre un llamado que ustedes hicieron sobre el Cabo Zamora, que hoy es diputado electo por Valparaíso. Esto fue antes de las elecciones. Hizo un llamado, cierto, de odio a barrer las calles. Y bueno, en este escenario, Magdalena, ¿cuál es el llamado que ustedes hacen a la institucionalidad sobre quiénes están representando hoy día al país? Y por supuesto, sobre estas graves emisiones de discursos de odio.
Bueno, sí, primero partir señalando precisamente lo que tú planteas. Para nosotros es muy importante que las organizaciones sociales, las personas naturales, la sociedad civil organizada, cumpla un rol efectivo en la democracia de un monitoreo permanente. Porque a las instituciones no crecen de los árboles, se van construyendo a lo largo de la historia, y por lo tanto nosotros que entendemos el valor de la democracia como país, porque precisamente la perdimos con un golpe de Estado por 17 años y un poco más, entendemos la necesidad de exigirle a las instituciones que estén a la altura de los desafíos democráticos y por ende también a las personas que nos representan. Y ahí es donde vemos y lo quisimos así también transmitir por distintos espacios y redes, y compartirlo con otras organizaciones de derechos humanos, pero también de otros espacios, el riesgo que corre la democracia cuando llegan al poder personas que no la cuidan, no la valoran y que de hecho promueven el odio. Nosotros evidentemente tenemos una preocupación no solo por el caso del próximo diputado Zamora, que hoy es una persona natural porque todavía no asume, pero esperamos también que tengan la decencia, que tengan la altura para poder asumir su responsabilidad y que este tipo de acciones, porque para la gente que no sabe, él compartió sus redes sociales un video bastante agresivo de una película en donde aparecen personas con el símbolo nazi tatuado, diciendo que va a salir a barrer las calles una vez que Kast asuma. Yo creo que ahí no hay dobles lecturas, lamentablemente. No es que nosotros desde la organización estemos con una sensibilidad mayor a raíz de que trabajamos con víctimas de trauma ocular, con víctimas sobrevivientes del estallido, etcétera, sino que yo creo que a cualquier persona con dos dedos de frente, ese tipo de manifestaciones de cualquier persona, pero particularmente de un diputado electo, evidentemente son motivo de preocupación. Entonces, por lo mismo, nuestro rol es ese, es la denuncia, el llamado es precisamente a que las organizaciones sociales estemos en este monitoreo democrático permanente, que también exijamos la protección efectiva de las políticas de verdad, justicia y de no discriminación, que en este país sabemos que lamentablemente no han sido todo lo profundas que quisiéramos, pero existen, y un paso mínimo es no retroceder.
Estamos en Radio Nuevo Mundo esta mañana conversando con la directora de UNIDAS, Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Magdalena Paredes. Magdalena, sí, es muy interesante esto de lo que tú planteas del monitoreo también democrático. Hay alertas que se encendieron respecto a la elección de José Antonio Kast y de su próxima asunción ya en el mes de marzo. ¿Cómo ves que esa alerta se está traduciendo en las acciones o en las actividades de monitoreo que realiza UNIDAS?
Sí, es compleja la situación. Yo primero pondría como antecedente una carta, que creo que también la radio la pudo replicar, una carta que firmamos más de 150 organizaciones de derechos humanos de distintos ámbitos, derechos ambientales, derechos sociales, por cierto, protección y defensa de derechos humanos, previo a la segunda vuelta, mostrándole a la sociedad nuestra preocupación de que llegara a la moneda un candidato, en este caso ya presidente electo, abiertamente pinochetista, defensor de violadores a los derechos humanos, relativizador de las mismas violaciones a los derechos humanos, y que por cierto no tenemos ninguna expectativa de que opine distinto del estallido. Entonces, en una primera instancia, tratamos de hacerle ver al conjunto de la sociedad, de las instituciones, lo hemos conversado con universidades, con distintos otros espacios, la preocupación que esto suponía. Pero entendemos que hay un proceso democrático, entendemos que la mayoría de la gente votó por José Antonio Kast y que no lo percibieron quizás en ese elemento como un riesgo para el país. Nosotros lo seguimos planteando. Pero aquí quiero pasarme también al cómo lo vemos. Nosotros en la corporación, bueno, a mí me toca ver algunas cosas que hacen que tenga contacto directo con organizaciones de sobrevivientes, de víctimas. Y yo diría que lo primero que a mí me viene particularmente es una preocupación por ese miedo o por esa preocupación que percibo, que percibimos en las personas cuyos derechos humanos han sido dañados y que hasta el día de hoy no tienen reparación y, para qué decir, acceso a la justicia o verdad respecto de sus procesos. Entonces, creo que ahí hay un tema bien importante. Yo creo que toda la gente que nos está escuchando sabe que ya llevamos lamentablemente 9 personas que se han quitado la vida a propósito de graves depresiones y de graves consecuencias en su salud mental. Respecto de los daños que sufrieron en el estallido, estamos hablando en su gran mayoría de personas que sufrieron trauma ocular, con pérdida casi completa al menos de uno de los dos ojos, pero también de personas que pasaron por prisión preventiva excesiva, que es la prisión con tintes políticos y que generalmente devino en vejaciones, tortura, malos tratos y cuestiones que abusos dentro de los espacios policiales. Y también, obviamente, el nulo avance en estos 5 años, muy poco, son creo que contados con los dedos de una mano los casos que han logrado avanzar judicialmente, a pesar de que están identificados más de 400 efectivos policiales, entre policiales y militares, de esta violación de los derechos humanos en el estallido. Entonces, yo lo pondría en esos dos ejes: el monitoreo primero, respecto de que entendemos que los derechos humanos no deben ser una agenda sectorial de las izquierdas, sino que los derechos humanos son un piso mínimo para toda democracia, es una obligación de los estados, y sin ese piso mínimo cualquier política pública, incluida la seguridad, que por ejemplo es lo que lleva a José Antonio Kast a ser presidente hoy, pierde legitimidad y puede transformarse directamente en abuso, porque quien comete los excesos es precisamente el Estado. Una cosa es eso y la otra es la preocupación importante, y el llamado que yo hago es a tener esa empatía, solidaridad, a juntarnos, a empezar a reconectarnos entre las distintas espacios, organizaciones, academia, etcétera, porque acá hay una deuda pendiente muy grande. A mí me preocupa mucho la salud mental de las personas que fueron víctimas de violación a los derechos humanos en el estallido, Pero un miedo en general, social, societal, aquí lo digo quizás como socióloga, creo que los estándares democráticos deben asimilarse a los derechos humanos y nuestra labor entonces es el día, desde hoy, pero del día 11 de marzo en adelante, evidentemente salir a defender todos los avances y salir a profundizar, ojalá, los derechos que se puedan.
Así es. Bueno, también Magdalena, vemos que a propósito de las víctimas, está ya en esta semana, se conocería el veredicto judicial que va a determinar la responsabilidad del exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, quien ha sido acusado de haber disparado, ¿cierto?, a Gustavo Gatica. Hoy él es diputado electo, ¿cierto?, por el Distrito 8, y a su vez también esta situación, este vejamen ocurrió también en el contexto de la revuelta, el estallido social de 2019. ¿Cuál es la perspectiva de Unidas sobre este juicio, que por supuesto es un juicio también emblemático sobre la defensa y por supuesto sobre cómo el país está actuando frente a la vulneración de los derechos humanos?
Sí, no puedo sino compartir lo que dices. El juicio del caso de Gustavo, de hoy, próximamente con mucha alegría, el diputado Gustavo Gatica, lo hemos conversado con él, con quien trabajamos de manera súper estrecha también en la organización, en la corporación. Tiene una relevancia precisamente por lo que hablábamos antes, por lo que va demarcando nuestra democracia. Este juicio es uno de los principales, de los más bullados respecto del estallido, probablemente de los pocos que se llevan adelante hoy bajo la luz pública. Es un juicio de rendición de cuentas ante graves violaciones a los derechos humanos. Estamos hablando de un joven que queda ciego a propósito de ser disparado pasando por arriba de cualquier tipo de protocolo, cuestión que ya está estudiada, que ya está aprobada y que hay incluso, insisto, informes académicos como los de la Universidad de Chile que plantean el mal uso, que plantean la necesidad de tener responsables y de que ningún protocolo fue precisamente respetado y fue hecho deliberadamente con, tal como los audios lo señala el mismo Crespo, con el objetivo de dañar. Entonces yo creo que los tribunales deben empezar a ponderar toda la evidencia disponible, porque no lo han hecho con estos casos, y que el veredicto que salga, evidentemente el Estado está obligado a garantizar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. A mí lo que me preocupa, y quizás hago el símil a lo que pasó con el caso del cabo Zamora, que hablábamos antes, es que resulta que los jueces están desestimando estos casos o dejando en libertad a los responsables. Son los mismos jueces que nosotros vemos en casos como el de la muñeca bielorrusa, y en fin, otros casos de corrupción en donde evidentemente para nuestras organizaciones se plantea la duda, y en caso de que siga esta línea de no responsabilizar a los agentes del Estado que abiertamente dañaron a personas civiles con el objetivo de dañar y de causar daño, creo que ahí hay un asunto relevante respecto de ese monitoreo hacia el poder judicial, porque creo que ahí hay un tema que no hemos abordado. Insisto, en el caso de Zamora, es quien lo deja en libertad es un juez que hoy está en el ojo del huracán a propósito de haber cambiado fallos acorde a el mejor pagador. Entonces creo que por eso es muy importante, no solo por el caso de Gustavo Gatica, que es relevante, es brutal, es una persona que queda completamente ciega, un joven que tiene toda la vida por delante, con una resiliencia enorme, porque es una persona que jamás habla de siquiera saldar deudas, sino únicamente de justicia, pero creo que hay un rol importante de los medios de comunicación, de nosotros como las organizaciones, de los espacios académicos, de estar ahí constantemente, y por cierto también quizás del Colegio de Abogados, de estar presente, de estar monitoreando y de evitar cualquier corrupción que se vea para cambiar fallos en donde tenemos un completo convencimiento de que esta persona es responsable y debería estar tras las rejas.
Estamos en Radio Nuevo Mundo conversando con Magdalena Paredes. Ella es directora de Unidas, Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Magdalena, por último, quisiéramos también conversar contigo sobre esta intervención de Estados Unidos en Venezuela, donde se ve una grave situación que están sufriendo los derechos humanos a nivel internacional, porque vemos que las organizaciones multilaterales que buscan su resguardo, su protección, simplemente no están actuando acorde a las necesidades y a la defensa de la ciudadanía y de los pueblos. En esa línea, ¿cuál es tu reflexión, Magdalena, y sobre todo desde la visión de la organización social, que es muy relevante, ¿cierto?, a la hora de construir? ¿Cómo ves esta situación internacional en Venezuela, en nuestra región, y al mismo tiempo, cómo ves la forma en que están siendo afectados los derechos humanos?
Bueno, esta es una situación muy, muy compleja. Yo creo que nos pone en alerta a todos los latinoamericanos, más allá de las sensibilidades políticas o de las cercanías ideológicas que puedan tener con el proceso de Maduro. Yo creo que ahí hay una línea roja bien importante respecto de la soberanía y la autonomía y la decisión de cada uno de los pueblos respecto de su propio devenir. Primero, decir que la defensa de los derechos humanos requiere coherencia, y esa coherencia muchas veces contrasta con la emocionalidad. Pero para lograr esa coherencia es donde se marcan elementos racionales, y uno de esos es el derecho internacional, que hoy vemos como un presidente con ínfulas imperiales se pasa por arriba de normas que establecieron post Segunda Guerra Mundial, precisamente para que el mundo no volviera a ver genocidios. Pero lamentablemente esta acción de Estados Unidos yo creo que es coherente con los tiempos. O sea, estamos viendo un genocidio 24/7 transmitido en todas las plataformas, que es lo que está ocurriendo en Gaza, que más allá del alto al fuego siguen matando civiles, incluso de los que se tiran al mar a pescar. Estamos viendo lo que está pasando en el Congo, a vista y paciencia de todo el mundo. Estamos viendo intentos de golpes de Estado también en otros países del continente africano. Y evidentemente en las acciones del presidente de los Estados Unidos tiene que ver con eso. Ahora, yo creo que es importante hacer un llamado a las acciones de solidaridad. Nosotros como corporación y junto con otras organizaciones de derechos humanos del continente americano, de Canadá hasta Tierra del Fuego, vamos a conectarnos a una reunión de solidaridad precisamente para poder establecer pisos mínimos y poder empezar a estar mucho más presente en esta discusión con el pueblo venezolano. Pero también hacer un llamado a toda la sociedad. Yo insisto en que acá no debiesen haber elementos políticos respecto de la situación de Maduro. Yo creo que aquí hay que entender el riesgo que corren todos nuestros pueblos. Nosotros ya pasamos por intervenciones estadounidenses, ya pasamos por el Plan Cóndor en casi todos nuestros países del Cono Sur, y por lo tanto evidentemente tenemos que poner no solo una voz de alerta, sino que ojalá hacer más, hacer acciones para que esta unidad latinoamericana primero traiga de vuelta al presidente que fue secuestrado. Que los venezolanos tengan su propio proceso para definir su gobierno, y que evidentemente no se cumplan las expectativas que hoy señala el presidente Trump y también su propia casa de gobierno a través de Twitter, en donde hablan abiertamente de recuperar los recursos naturales que, entre comillas, los países latinoamericanos les robaron al ser básicamente nacionalizados. O sea, estamos hablando que, por ejemplo, en el caso chileno, esto podría poner en peligro el cobre, el litio, que básicamente son elementos que aseguran una vida decente y digna para nuestra población, para todos los países de Latinoamérica. Entonces, yo creo que hay que entender, por ejemplo, solo para cerrar, pero un tema que nosotros estamos tratando de impulsar mucho es que la gente comience a comprender o a hablar los derechos humanos de una manera mucho más amplia. entendiendo los derechos humanos como derechos humanos, pero también derechos económicos, derechos sociales y derechos culturales. Una persona es mucho más amplia que solo la vulneración de su derecho humano a la existencia, o el maltrato físico, o la persecución política, sino que también estamos hablando de que el tener trabajo, el tener una economía que te permita criar, que te permita desarrollarte, eso es un derecho humano básico. Tener acceso al agua es un derecho humano básico. Y eso está en riesgo en Latinoamérica, evidentemente está en riesgo con esta invasión, esta injerencia que no tiene precedente. Yo creo que ningún país extranjero, ni siquiera en las dictaduras de los 70, había bombardeado directamente la capital de un país latinoamericano, y hoy lamentablemente esa es nuestra realidad. Yo espero que se sigan dando las coordinaciones entre las organizaciones de derechos humanos y que se siga dando esta voz de alerta desde el corazón y desde la razón, porque no hay justificación para meterse a un país, sacar un presidente extranjero y ir a, comillas, juzgarlo, sabiendo que pasa por arriba de toda la ley internacional, porque te quieres apoderar de sus recursos naturales. Eso, sin maquillaje, eso es lo que hoy está ocurriendo en nuestro continente, y que espero que todos tengamos bastante claro, porque si no lo tenemos claro, las consecuencias pueden ser tremendas para nuestro país.
Magdalena Paredes, directora de UNIDAS, Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Te queremos agradecer por haber conversado con la radio sobre estos temas que son tan complejos, que están ocurriendo y que nos ayudan también a comprender y a poder contar con perspectivas contundentes sobre qué pensar y sobre también cómo actuar. Muchísimas gracias, Magdalena.
No, muchas gracias a ti, bueno, a ustedes como Radio Nuevo Mundo, una de mis radios favoritas. Y Carolina, un placer, cualquier cosa, siempre estamos conectadas y disponibles para seguir conversando.
Perfecto, Magdalena, para nosotros va a ser un gusto, así que muchísimas gracias y hasta pronto.
Un abrazo, que estén bien, chao, chao.
Los personajes que hacen noticia, Entre Telones.